Hola, gracias por ver con nuestro podcast Hablemos sobre Vino y el Krüger Wine Club. Están con Olaf Krüger, el director comercial de la empresa de vino Colombia. Y en este episodio vamos a hablar sobre cómo hacer un buen vino. Gracias a las críticas y preguntas que recibimos de nuestros seguidores, nos dimos cuenta de que hay que hablar también de la producción del vino. Aunque también ese tema es bastante complejo y extenso, no lo podemos tratar por completo, pero vamos a hacer una pequeña sobrevista sobre todo de la historia de la viticultura y la planta misma y su ambiente, y luego las técnicas y las formas de producción. Como ya mencionamos, que la viticultura puede contar con miles de años de evolución, y sobre todo durante la época del Imperio Romano se extendió a todos los países de la región del Mediterráneo hasta el cercano Asia e incluso hasta Inglaterra. Pero ya en las fuentes escritas de los romanos encontramos quejas sobre la calidad del vino y casos de manipulación y diluirlo con agua. Ya en esa época fue un delito bastante grave y los delincuentes lo pagaron con cárcel o con su vida. Lastimosamente, hoy en día no sabemos cómo eran estos vinos en ese entonces, y también las viñas que cultivaron prácticamente desaparecieron, pero algunas huellas de esas cepas negras y azules todavía se encuentran hoy en día, sobre todo en las cepas Lambrusca de Alejandría y la Atlántico. Las cepas verdes, amarillas y rojas hoy en día solamente son mutaciones de esas cepas antiguas. Aunque el emperador Carlo Magno también dio un gran empujón a la economía y el comercio de vino, muchas cepas de la Edad Medieval desaparecieron por una plaga en el siglo XIX. En ese ciclo, una pequeña pulga casi invisible alcanzó llegar a Europa y acabó en muy pocas décadas con toda la población de vid europea. Solamente las viñas norteamericanas, de donde vino la plaga de la filoxera, eran resistentes en contra del insecto. Y los viticultores europeos empezaron a sembrar las vid norteamericanas resistentes. Después los europeos inventaron la técnica de injertar las vid europeas encima de las vid norteamericanas resistentes. Y sobre todo por esa técnica, algunas cepas antiguas europeas que sobrevivieron la plaga son cultivadas todavía y los podemos disfrutar.
Hablemos de vino con Divino en Colombia y Krüger Wine Club. Conoce nuestro Instagram Divino en Colombia-ESP.
Vamos a hablar ahora de la planta Vitis vinifera, porque solamente ella nos da las uvas para hacer el vino y no su hermana que nos da las uvas de mesa, que son muy diferentes. Saber algo de esta planta es importante para entender qué es el esfuerzo y la influencia del ser humano que la planta nos da las uvas para el vino. La planta Vitis vinifera es de la familia de las arrastradoras trepadoras y realmente no tiene mucho interés en perder su energía en dar uvas, sino quiere crecer lo más rápido posible y extender su alcance. Es por el ser humano que siempre corta las yemas o ramas y en ese sentido educa a la vid. Esto tiene el efecto que la planta se estresa, se siente en peligro y así genera cepas con sus semillas para sobrevivir. Si el viticultor deja de educar la vid, ella se degenera en muy poco tiempo y las llamas siguen creciendo hasta alcanzan 30 metros, pero uvas realmente ya no da muchas. Así ya hablamos de dos factores de influencia que son las características de la planta y el ser humano. Y el tercer factor es el medio ambiente. Quiere decir las condiciones climáticas tal cual como el terreno. Mucha teoría que hay que aprender, yo sé, por eso creo que es hora de responder una pregunta de una seguidora desde Miami, Estados Unidos. Liliana Pérez preguntó cuáles vinos me gustan personalmente y le puedo decir que a mí me gustan todos los tipos de vinos y todos los países mientras sean de calidad. Aquí bienvenidos. Tengo últimamente una preferencia. Yo estoy degustando muchos vinos italianos. Me fascinan los vinos tintos del sur de Italia, de Apulia, de Sicilia. Sobre todo por las cepas Negro Amaro, Nero d'Avlio, Greco. Son vinos muy poderosos, muy anchos, con mucho cuerpo y salidas largas. Italia es el productor más grande de vinos en Europa y ahí tengo bastante que aprender todavía. Entonces, vinos tintos Italia y vinos blancos, el Riesling de Alemania, Austria, no importa, pero que sea Riesling. Me fascina, me encanta. Espectacular. Volviendo al tema, el vino se cultiva con excepciones en las zonas climáticas templadas. Respecto a las condiciones climáticas, algunas cepas son más aptas a ciertas regiones que otras. Pero en general la planta prefiere una temperatura mediana como primavera de día y frío de noche. Mucha humedad le hace daño a la planta porque le puede dar hongos y mucho frío o calor le hace daño a las uvas. Un factor muy muy importante es la intensidad y el tiempo de luz que recibe la planta todos los días para poder generar la fructosa que durante la fermentación se convierte en el alcohol. Respecto al terreno y suelos, se puede decir que la planta crece muy muy bien en regiones agrestes y suelos pizarrosos, porque la planta puede estirar sus raíces a una cierta profundidad para encontrar los nutrientes y minerales necesarios. Actualmente muchos viticultores se dieron cuenta que el tratamiento industrial y la fumigación le hacen mucho daño al terreno y el suelo y acaba con los microorganismos que hay en el suelo, que también son muy importantes porque también producen nutrientes que necesita la planta para generar los sabores que nosotros queremos tener en las uvas. Por eso muchos vinos biológicos o tratados de una forma más natural posible superan a los vinos convencionales.
visita nuestro Facebook Divinum Colombia.
Bueno, la producción de vino se puede determinar en las siguientes 7 fases de elaboración. La primera fase es la cosecha. Dependiendo de la zona climática y el tiempo, la cosecha de la uva suele comenzar a principios de otoño. Las máquinas cosechadoras se utilizan a menudo en sitios planos o moderadamente empinados. Sin embargo, algunos viticultores se empeñan en cosechar a mano. En este caso también se puede hacer una preselección sistemática de las mejores uvas. Se separan las frutas podridas o no maduras, particularmente las uvas de alta calidad de las ordinarias. Las modernas máquinas de cosecha completa retiran las uvas de sus tallos ya durante la cosecha o otras máquinas hacen el trabajo después. Luego las frutas son aplastadas curiosamente, lo que produce el llamado puré de vino. El manejo del tiempo de reposo de esta masa es toda una ciencia aparte, pero por ahora lo importante es saber cuáles formas hay para hacer el vino tinto, rosado y el blanco. El vino blanco se produce poniendo la uva a presión, sacando el zumo para tener el mosto. No solamente se utilizan las uvas verdes para vino blanco, sino también con la misma técnica se produce el vino blanco que se llama Blanc de Noir de las uvas rojas o más bien negras azules. Si dejo reposar esas uvas oscuras algún tiempo más me sale el vino rosado. Y si el viticultor deja reposar esas uvas oscuras con la cáscara, ella comienza a soltar sus sustancias como los taninos que son característicos para el vino tinto. Ya durante el reposo del mosto comienza la fermentación, quiere decir que los microorganismos de la levadura convierten la fructosa de la uva en el alcohol. Luego sigue el proceso de la filtración, quiere decir liberar el mosto de sus sedimentos. Algunos viticultores prefieren dejar el mosto lo más natural posible y no hacen la filtración ni echan levaduras criadas para acelerar la fermentación. Este vino queda turbio y es embotellado tal cual. Este vino se llama Vino Orange y muchos de ellos valen la pena tenerlos en cuenta porque se quedan con su característica natural y no pierden sobre todo las notas primarias. La fermentación principal a una temperatura baja y la maduración se puede realizar en tanques de acero o en barriles de madera como el roble. Cuando la fermentación ya ha avanzado lo suficiente y el equilibrio entre el grado de alcohol y de azúcar que el productor ha definido se cumplió, el vino es filtrado nuevamente y luego embotellado.
Hablemos de vino con Divino en Colombia y Kruger Wine Club.
Algunas variedades de cepa, sobre todo para el vino tinto y muy pocas para el vino blanco, son aptas para que maduren mucho tiempo en barricas de madera como el roble. Pero es un mito que los vinos durante la maduración únicamente mejoran. Por un lado, reciben también las notas de la madera como del roble que suelta las notas de vainilla, tabaco o cuando son barricas que son quemadas en el interior sueltan esa nota de tostado. Por otro lado, los barriles no son tan sellados y la oxidación dentro continúa, aunque lentamente. Quiere decir, el vino también, sobre todo, pierde notas primarias. Pero la gran ventaja es que salen vinos que se pueden guardar por mucho, mucho tiempo. Y con esto podemos terminar nuestro cuarto episodio. Yo creo que aprendieron mucho hoy y muchas gracias por estar con nosotros. En el próximo episodio vamos a hacer una entrevista con el director de la empresa de vino Colombia, Camilo Quiroz. No se olviden que pueden dejar críticas y preguntas que nos podemos tratar en el próximo podcast. Un saludo y un abrazo de Krüger Wine Club. Nos vemos. Adiós.